fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
El móvil se ha convertido en nuestra más constante compañía. Llevamos allí nuestras fotos, accedemos a nuestro correo personal, a nuestras cuentas de banco, tenemos conversaciones con personas, con nuestros contactos. La cuestión es que toda esta información que llevamos en el móvil puedes perderla, ponerla en peligro, ponerla en manos de otro. Y, entre otras cosas, porque cuando estamos en lugar público nos podemos conectar con una wifi pública o también con una USB. Y las dos cosas entrañan cierto peligro. Nos lo cuenta Estela Luna de María, la CEO de Pentaquar Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina.
Bueno, vamos por partes, porque lo de la wifi pública lo conocemos más. O sea, podemos navegar a través de nuestro teléfono conectado al 4G o al 3G, que ahí no hay tanto peligro, ¿no?
Eso es, porque eso es una conexión privada entre tú y tu operador.
O podemos hacerlo con la wifi que nos proporciona pues la institución en la que estemos, y ahí... peligro.
Bueno, se supone que cuando estás en una corporación o aquí en COPE o en una empresa o en un ministerio, son wifi seguras porque está todo muy, muy analizado. O sea, esas wifi en principio son bastante seguras. Como la wifi de tu casa, es un dispositivo que controlas tú, pues se supone que nadie hackea tus contraseñas. Hombre, por supuesto, las contraseñas hay que cambiarlas periódicamente, siempre lo decimos, las contraseñas son como la ropa, hay que cambiarse de ropa, hay que cambiar las contraseñas. Pero esas en teoría son seguras. Lo que no es tan seguro son las wifis públicas no supervisadas. Por ejemplo, vas a un bar o vas al Starbucks. Oye, me voy a tomar un café, me voy a conectar a la wifi del Starbucks. Bueno, es que esa wifi estás tú conectado y el señor de al lado que se está tomando un café.
Estaciones de tren, aeropuertos, te ofrecen a lo mejor una conexión sin contraseña, que solo nos pide un inicio de sesión en una web, pero al final puedes tener ahí un virus.
Claro, porque puede estar entrando, igual que entras tú, entra el de al lado y puede entrar a tu dispositivo, robarte información, tus contactos,
o sea,
tus
que
mails.
Esas wifis nunca deberíamos practicarlas.
No, en principio no, no hay necesidad.
Y lo otro es el USB. De repente estás en una instalación pública, conectas tu dispositivo para cargarlo.
Cargar la batería.
Y resulta que por ahí también pueden salir datos.
Claro, ahora esto está muy de moda. Ahora en Nueva York hay postes USB por todas partes y ahora también está llegando a Madrid y a Europa, de todas partes. Entonces vas en el metro y hay un poste con un puerto USB al cual puedes enchufar el teléfono. Y entonces creemos que estamos cargando batería. O sea,
que los datos no los toca nadie y la información no la toca nadie, y no.
No, claro, porque aparte de la electricidad, que es lo que cargamos con la batería, también hay transmisión de datos a través del cable USB. Entonces hay que tener cuidado y se pueden tomar ciertas precauciones para usarlo con prevención o directamente no usarlos.
No usarlos, fíjate, porque esto sí, o sea, es necesario que se produzca una mala intención, ¿no? No
sí.
Es tanto que tus cosas vayan a parar al USB porque sí, tiene que haber un malware, un hacker, un algo.
Sí, a ver, puede haber un malware que es un virus que te entra a través de ese cable, o puede también que a veces cuando te conectas ellos te piden permiso. ¿Das permiso a este puerto USB para que acceda a tu teléfono? Entonces, en esos momentos que tú das permiso a desconocidos, pues esto es como decimos siempre, esto es como cuando tú vas por la calle y alguien te dice, ¿y usted dónde vive? ¿Tú le dirías a un desconocido dónde vives? No, pues no. Pues tampoco, porque le vas a dar permiso a entrar en tu teléfono.
¿Y qué hacemos si no tenemos carga en el teléfono y tenemos que cargar cuando estamos en público?
Pues hay varias opciones. Es llevar dentro de nuestro bolso, o los hombres en sus bolsillos, o en las carteras, o donde sea, un pequeño cable para poner entre el dispositivo y nuestro teléfono, de tal manera que nos proteja. Y
como una especie de filtro.
De filtro, eso es un cable USB que utilizamos nosotros entre medias, utilizamos nuestro cable. O también llevar un cargador de batería y cargar nuestro teléfono en nuestro cargador de batería.
Ya.
O sí, si no, sí, aguantarnos, sí, y esperar a...
y no tener ansia. El ansia viva muy mala. Bueno, pues ya sabéis, redes públicas, USB y wifi, bueno, prácticamente prohibidas. Son un peligro, ¿eh? Ojito. Solamente en caso de urgencias. Estela Luna de María es nuestra decodificadora de imposibles, la CEO de Pentaquar Consulting. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un placer.
not knowing where to go. This is my life, and I take its course. Oh, seems like the first time I know what's going on. Take my hand and just tag along. I promise it won't take long. Just listen to this song. But I know it's gonna be okay. My heart is really on display. I know I can be a little less cold, but it's with you I lose control.
Estela del Carmen nos dice que tenemos que tener cuidado con cargar en lugares públicos, en las tomas que permiten reponer las baterías de nuestros móviles, pero es que todo el mundo técnico está afectando a la totalidad de la existencia y apenas nos da tiempo a adaptarnos. Una de las modalidades más preocupantes es la incidencia de la revolución tecnológica y digital en el mundo laboral y, por lo tanto, en la opción que nuestros hijos, hijas, sobrinos, jóvenes desde el punto de vista social están haciendo a la hora de estudiar. Está cambiando enormemente este horizonte. Y uno de los titulares de la semana es el objeto de nuestra tertulia hoy. El 40%, decía el texto, de los oficios a los que aspiran los escolares españoles corre peligro de desaparecer en 15 años. O sea, se están preparando el 40% de los escolares para cosas que no van a existir. Vamos a ver cómo está el panorama de la enseñanza y cómo está en relación con lo que será el futuro mercado laboral y lo que señala este informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En la tertulia están esta mañana nuestra doctora, la doctora Carmen Candela. Buenos días,
buenos
Carmen.
Buenos días, Cristina.
Que tiene además muchos chavales en edad escolar y muchos otros que acaban de incorporarse al mercado de trabajo.
Así es, tengo todavía ganado para todo.
Porque tus seis hijos dan para mucha experiencia.
Sí, sí.
Y Elsa González, nuestra maestra de periodistas, se ha estudiado bien el tema. Muy buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, es un titular sorprendente. Está con nosotros también un profesional que se dedica justamente a asesorar a los chavales en el sector que nos ocupa. Don Guillermo Palacios Pelayo es responsable de JobTeaser. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué es lo que hacéis en JobTeaser?
Bueno, pues JobTeaser somos la plataforma líder.
Tira del micrófono hacia ti que te oigan bien los oyentes.
Vale. Es la herramienta líder en Europa de orientación de estudiantes y jóvenes y recién graduados, ¿no? Y eso lo hacemos o lo articulamos gracias a nuestra misión, que es la de proveer a las nuevas generaciones de herramientas que les ayuden a definir mejor su futuro laboral y a conocerse a sí mismos mucho mejor, con el fin de que alcancen sus metas y aporten un beneficio a la sociedad, ¿no? Y para ello, lo que hemos hecho es crear un potente ecosistema que une principalmente a tres agentes. Por un lado, tenemos instituciones académicas, como universidades, centros de formación profesional y también escuelas de negocio. Por otro lado, tenemos a estudiantes y, por último, lo que tenemos son a empresas, ¿no? Mm. Y actualmente, bueno, ese ecosistema representa unas 600 instituciones académicas, unos 2,5 millones de estudiantes y unas 70,000 empresas por toda Europa, ¿no?
Bueno, como veis, Guillermo está muy especializado en lo que hoy nos ocupa. Os voy a dejar a los oyentes también la posibilidad de preguntar, de opinar al respecto en el 900 50 60 06, que es nuestro teléfono gratuito. Y voy a saludar a Gonzalo Antúnez, director de formación profesional del Colegio Tajamar, que conoce bien el informe de la OCDE. Don Gonzalo Antúnez, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Un informe bastante completo sobre el panorama escolar, pero preocupante en este aspecto, que los oficios a los que aspiran los escolares corren en buena medida peligro de desaparecer.
Sí, es un informe, pues como dice su propio nombre, es un informe, nos traslada pues mucha información pues detallada y que puede ser preocupante porque uno puede tener miedo, ¿no?, a estar estudiando algo que luego no me dé salida. Yo también veo un poco otra visión, quizá más también optimista, ¿no? Y es también ser un panorama de oportunidades, pero efectivamente, ¿no?, da mucho de qué hablar y reflexionar para luego pues saber actuar, ¿no?, de cara al futuro.
¿Oportunidades en el sentido de que aparecen nuevas profesiones?
Sí, efectivamente. efectivamente, y de descubrir pues y apostar por estas profesiones que en un futuro van a ser las que pues empleen más, mejor, en mejores condiciones. O sea, que también abre un panorama de oportunidades interesante, ¿no? Para los jóvenes que tienen 15, 17 años, de cara a desarrollar una carrera profesional.
Claro, el listado en peligro de extinción es amplio. Por ejemplo, banca. Todas las figuras de la banca que van a ser automatizadas y cuyas funciones asumiremos desde casa, desde los monitores, por ejemplo, el sector de seguros, los viajes, la bolsa, el comercio, pero también cosas sorprendentes como la mecánica o los cuidados van a ser abordados desde el punto de vista de los androides, de la digitalización. A pesar de todo, es curioso, estos oficios se siguen estudiando.
Sí. Es una de las cosas en las que también incide mucho este informe, ¿no? Al final, lo que viene a poner encima de la mesa para la reflexión es que el mercado laboral, por un lado, está evolucionando, lo que comentabais, ¿no? Esa tecnificación, digitalización de todos los sectores de producción, de servicios, pues está haciendo que los empleos se demanden en unas líneas y en cambio, pues vemos que a raíz de este informe, pues que nuestros jóvenes de 15, 16, 17 años que están terminando sus enseñanzas obligatorias, están ya tomando sus primeras decisiones profesionales, pues están concentrando sus preferencias en básicamente en 10 profesiones que son las tradicionales, las más tradicionales, y que no están pues acompasadas con esa digitalización, ¿no?
¿Podríamos tener la relación de las 10 profesiones, Gonzalo?
Sí, o sea, están muy diversificadas en cuanto a un poco a preferencias según si son chicas o chicos, ¿no? O sea, en general, pues las chicas eligen de forma distinta a los chicos. Los chicos se decantan más por profesiones más técnicas, más por la informática, la ingeniería, la abogacía, el profesorado, el mundo del deporte les interesa mucho, ¿no? Uh-huh. En cambio, pues las chicas van más con un interés del ámbito pues más social, la atención a la persona, ¿no? Se decanta más por la medicina, por la fisioterapia, por ser profesores. Ahí sí se ha notado pues que ha habido pues profesiones pues que tradicionalmente han sido muy asociadas a la mujer, ¿no? Como el secretariado, la peluquería, que han salido de ese top ten, ¿no? Pero en el caso de los chicos, si comparamos el informe de este año con el de hace 18 años, pues son exactamente las mismas 10 profesiones, ¿no? Entonces ahí es donde el informe pues invita a la reflexión, ¿no? Es decir, cómo estamos orientando a nuestros hijos a la hora de elegir, ¿no?
Interesante, efectivamente, decía Gonzalo, que las chicas ya no quieren ser periodistas, peluqueras ni secretarias, que han evolucionado hacia la medicina o hacia la fisioterapia, que los chicos quieren ser doctores, profesores, gerentes de negocios o abogados, pero desde luego el elenco de las 10 profesiones sigue ahí y no evoluciona. ¿En qué dirección tendríamos que ir?
Bueno, yo creo que grandes golpes de volante es difícil dar, ¿no? Es decir, que al final el sistema educativo es un sistema enorme. Yo lo comparo con un elefante muy grande, ¿no? Porque hay muchos agentes implicados. Están los alumnos, están las familias, están los centros formativos, están las administraciones públicas, están las empresas, que juegan un papel importantísimo. Entonces, grandes volantazos es difícil dar, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer una labor de concienciación, ¿no? En la línea de saber en qué momentos hay que empezar a orientar, cómo, ¿no? Es decir, que los jóvenes, pues pronto, en edades tempranas, pues empiecen a ver qué talentos tienen, qué cosas les gustan, qué cosas se les dan bien, qué oportunidades hay, ¿no? Es decir, que vean desde pequeños, se les facilite pues acceso a toda esa información para que luego, pues como van aprendiendo también a tomar decisiones, pues la vayan tomando con el mayor conocimiento posible, y encaminando hacia un futuro profesional pues que sea esperanzador, ¿no?
Usted es responsable de la formación profesional de su colegio, pero este sector se encuentra en una mala situación en España. El país tiene una de las peores tasas de escolarización en formación profesional de grado medio. Un 12% de los alumnos van en esta dirección, frente al 26% de media de la Unión Europea, que casi, bueno, nos más que duplica. Y, curioso, precisamente, la evolución del mercado de trabajo necesita más gente procedente de la formación profesional.
Sí, efectivamente. Creo que aquí, por suerte, en los últimos años en España pues hemos dado un viraje importante, ¿no? Y es precisamente esa concienciación. Es decir, se ha detectado el problema, ¿no? Es decir, que en España tradicionalmente pues del sistema educativo ha salido mucha gente con muy alta cualificación, muchos universitarios, también históricamente hemos tenido unas tasas de fracaso escolar, de abandono escolar temprano, ¿no? Muy altas, gente que sale al mercado laboral con poca cualificación y en general muy poca gente, un porcentaje muy bajo de gente con titulaciones técnicas, de grado medio, de grado superior, que es lo que básicamente demandan las empresas, ¿no? Eso en los países de nuestro entorno no ocurre tanto, ¿no? Hay mucho más... va mucho más acompasado lo que demandan las empresas con lo que sale del sistema, pero en España hemos tomado conciencia y en general pues yo creo que tanto los centros como las empresas como las administraciones públicas y luego también muchas iniciativas privadas de fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no?, que se están implicando, ¿no?, en concienciar sobre la bondad de la formación profesional, ¿no? Es que al final durante muchos años en España la formación, sobre todo la de grado medio, pues ha estado vista como una opción B, es decir, que los que no valen para un bachillerato o para la universidad, pues que se deriven, ¿no?, hacia un grado medio, cuando en realidad pues es ahora mismo una de las principales vías al acceso a un primer empleo, ¿no?, y que de ahí pues puede desempeñar cualquier alumno una carrera profesional muy 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 buena, ¿no?, muy bonita.
Uh-huh. En Tajamar, por ejemplo, ¿qué evolución han hecho en el sector de la formación profesional? ¿Qué cosas, eran las preferidas hace años? ¿Qué ofrecen ustedes ahora? ¿Por dónde va la evolución?
Bueno, pues nosotros nos hemos ido un poco también adaptándonos a la evolución de los mercados, ¿no? Es decir, hemos intentado adaptar siempre nuestra oferta de ciclos formativos y de formación, ya también de posgrado, a lo que demandan los diferentes sectores, ¿no? Mantenemos un sector tradicional, ¿no? Estamos posicionados en el mundo de la comunicación y el mundo gráfico, ¿no?, desde hace pues ya cerca de 60 años, uh-huh. y ahí lo que estamos es muy atentos, es una de las responsabilidades que tenemos los centros, ¿no?, de intentar estar muy atentos a cómo evoluciona para adaptar precisamente nuestra oferta, nuestra formación, los contenidos en esa parte que tenemos de concreción de centro, pues a lo que demanda el mercado, porque hoy no se diseña, no se imprime, no se publica igual que hace 20 años o igual que hace 50, ¿no?
Desde luego.
En el mundo tecnológico, pues lo mismo, ¿no? Ahí estamos muy atentos a cómo evoluciona, a ir incorporando pues las tecnologías que van apareciendo a nuestra formación. Ahí es donde, pues por ejemplo, los currículums que marcan, ¿no?, las administraciones públicas, pues van siempre un poquito por detrás. Los centros tenemos que estar muy atentos a intentar ir incorporando, ¿no? Nosotros trabajamos mucho el concepto de la carrera profesional, ¿no? Intentamos pues que nuestros alumnos pues no entren pensando yo aquí me tiro 2 años, hago un grado medio y salgo, ¿no?, sino que intentar pues picarles, ¿no?, con decir, mira, esto es una carrera profesional, haces un grado medio, haces un grado superior, incluso luego les enganchamos con esa posibilidad de, mira, es que no acaba con un grado superior, si puedes, te gusta, te apasiona, pues luego puedes hacer un posgrado, ¿no?, puedes incluso saltar a la universidad, ¿no? Trabajamos mucho especialidades de certificación en diferentes tecnologías, ¿no?, después de los ciclos formativos, y con eso intentamos enganchar al alumnado para que vea que la formación profesional es una profesión con futuro, ¿no?
Y si, por terminar, tuviese que señalar 3-4 de estas carreras que en estos momentos tienen una buena perspectiva profesional y en las que ustedes están formando, ¿cuáles serían?
Yo creo que ahora mismo todo el mundo del diseño y todo el mundo tecnológico asociado al tema del Big Data, el análisis de la información, el tema de la nube, la programación, el desarrollo de aplicaciones, ahora mismo está claro que está en boga y va a estarlo durante mucho tiempo, ¿no? Porque esa transformación digital está en todos los sectores y hay que atenderla, ¿no? Es decir, que está cambiando la forma en que se relacionan las empresas con los clientes, la forma en que se trabaja. Y creo que esas carreras ahora mismo probablemente sean, por lo menos en el ámbito en que nosotros nos desenvolvemos, las que más futuro tienen.
Uh-huh. Muchísimas gracias a don Gonzalo Antúnez. Enhorabuena por ese trabajo desde la formación profesional del Colegio Tajamar, que siempre se ha caracterizado por su calidad. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
Bueno, pues ya lo veis, formación profesional, ¿quién nos lo iba a decir?
Sin embargo, me llama la atención, estamos con un horizonte de descubriendo profesiones y a veces las más clásicas, como son las matemáticas, en estos momentos tiene el índice de mayor petición. Ahora mismo, cualquier persona que termina en la facultad exactas no solamente tiene trabajo asegurado, es que desde el tercer curso ya tienen la empresa a la que pueden
acudir.
Bueno,
pero eso probablemente, o sea, porque ahora mismo el mundo de los dígitos constituye el fundamento de cualquier
efectivamente.
Empresa.
Efectivamente. Pero quiero decir que al final son profesiones clásicas. Efectivamente, no se estudia matemáticas igual ahora que hace 60 años, pero el fundamento más o menos es el mismo. O sea, sea que a veces es un poco lo de siempre, pero adaptado a la sociedad actual. Pero hay un punto también importante, la atención a los mayores y al cuerpo. Yo creo que esa también es una salida enorme. Y la ecología. Fijaos, algo que no parecía, por ejemplo, la gastronomía, que no iba a tener demasiado futuro. Todos pensábamos que íbamos a tomar una pastilla para comer. Y, sin embargo, eso se ha diversificado de una manera y también los productos ecológicos, tal. O sea que no todo es Big Data y el mundo digital, sino a veces demasiado o más pedestre.
A mí me choca mucho que no se hable nunca, ahora ya, que no se habla de vocación, ¿no? Que, o sea, como que las carreras vocacionales, es sí. Verdad que la medicina, la arquitectura, la ingeniería, que yo creo que sí que son más vocacionales, ¿no? Pero, y que esas efectivamente no las puede hacer un robot, o sea, eso sí que es segurísimo, ¿no? Pero
bueno, la arquitectura ya veremos.
Bueno, la arquitectura a lo mejor sí, claro, efectivamente, pero la medicina, por ejemplo, la rama sanitaria. Y a mí me choca porque, fíjate, de mis 6 hijos, a alguno le encantaba la biología, ¿no? Y se planteaban ya desde chiquititos, que eso, Guillermo, sí. Me encanta que estés aquí para contárnoslo. Alguno decía, pero me encanta la biología. Y su padre le decía, ¿y cuando hagas biología qué vas a hacer? ¿Dar clase de biología en un colegio? O sea, siempre se piensa ya no tanto en la vocación que te encanta la biología y como la investigación en España está bastante poco puntera, pues claro, también piensa mucho en lo económico, en cómo te va a resolver la vida económicamente en un futuro. Y a mí eso me da cierta pena, fíjate, porque se pierden por el camino grandes profesiones que a lo mejor no están muy de moda o no están muy bien pagadas y me da penita que no se tenga en cuenta ese punto de la vocación.
Ahora hablamos, pero quien tiene vocación sale adelante.
Vamos a ver qué conciliación tiene esto de la vocación y la demanda laboral del mercado. Enseguida se lo preguntamos a nuestro experto, a Guillermo Palacios Pelayo. Si tú quieres preguntar, si tienes dudas en estos momentos a los que te planteas elegir una u otra vía profesional, si tienes gente en casa que tiene estas dudas, tu teléfono es el 900 50 60 06, 900 50 60 06. ¿Qué estudiar para el siglo XXI?
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Atrapados otra vez, prueba a respirar, huele a azufre.
No me cansaré de decir, porque es apasionante, pero también impresiona, que estamos en una revolución digital, que desde la imprenta de Gutenberg y la revolución industrial no nos habíamos visto en otra, y que esto va a cambiar toda nuestra vida por el Internet de los objetos y por la forma de abordar la realidad. Nos afecta tanto en cuanto los dispositivos móviles ya forman parte de nuestra vida cotidiana y constituyen un desafío incluso para el equilibrio personal, ayer lo tratábamos con Marían Rojas, cuanto en que en breve conoceremos taxis voladores y cambiará el espectro de lo que nos rodea, y por supuesto el futuro laboral. ¿Qué estudiar para poder ser útiles? El informe de la Unión Europea, vamos, de la OCDE, que esta semana decía que el 40% de los oficios a los que aspiran los escolares españoles corre peligro de desaparecer en 15 años, nos ha llevado a esta tertulia de hoy domingo, a la que puedes llamar si tienes dudas con el 900 50 60 06, que es tu teléfono gratuito, 900 50 60 06. Carmen Candela y Elsa González están con Guillermo Palacios Pelayo, que es responsable de una empresa especializada en el asesoramiento de los escolares, se llama Job Teaser. Y hablábamos de estas cuestiones, justamente Guillermo quería intervenir.
Sí, efectivamente. Bueno, yo a raíz del informe que estuve revisando estos días, yo no soy tan agorero como viene a ser el informe, y creo que efectivamente sí que la digitalización y la transformación digital está teniendo un impacto en los empleos actualmente. Pero lo que creo es que lo que va a ocurrir es una transformación de los puestos de trabajo, más que una erradicación, que una eliminación. Yo no sería tan drástico en ese punto de vista, ¿no? Y lo que estamos viendo en sectores ya que se están digitalizando es que el online y el offline, al final, lo digital y no lo digital, conviven de forma totalmente cohesionada, ¿no? Yo, desde la óptica de responsable de negocio y de equipos, se puede ver ahí departamentos que están totalmente digitalizados, que hace 10 años no lo estaban. Por ejemplo, el departamento de marketing o el departamento de recursos humanos están sufriendo fuertes transformaciones digitales. Y no por ello los ejecutivos que trabajan en esos departamentos han desaparecido.
Pero ponnos un ejemplo, para los que no sabemos en qué consiste el marketing ni en qué conocen consisten el departamento de recursos humanos.
Bueno, pues si nos centramos, por ejemplo, en el departamento de recursos humanos, vamos a decir, antiguamente para publicar una oferta de trabajo había que publicarla en los periódicos, o sea, era la forma tradicional, o en tablones de anuncios en las universidades.
Me acuerdo yo todavía de los anuncios en los periódicos, típicos, sí.
Y ahora lo que tienen son todo herramientas digitales para poderlo publicarlo en lo que se llaman los job boards. Por ejemplo,
JobTeaser
es uno de ellos,
eso,
LinkedIn,
¿no?
En las redes sociales.
InfoJobs, y luego JobTeaser, que nuestro foco es que puedan publicar sus ofertas de trabajo directamente en las universidades y en los centros de educación, ¿no?
Entonces, Guillermo, eso es, fíjate, por ejemplo, un cambio. Perdona que te interrumpa, pero mira, fíjate, a mí hay una cosa que me preocupa. Estoy convencida que los grandes centros de los grandes centros tipo aquí en Madrid La Vaguada, o centros así típicos, Las Rozas, todo eso, yo estoy preocupadísima porque es que yo creo que van a desaparecer, porque todo el mundo compra online ahora. O sea, ya no se hacen grandes centros, porque es que va a las tiendas y están casi todas las tiendas vacías. A mí eso me choca muchísimo. Y luego yo lo veo en mi propia casa, que todos los días vienen paquetes.
Bueno, pero tu casa, por lo que tú cuentas, es un centro de compra absolutamente nacional.
No, todos los chicos. Sí.
No, pero a mi casa llegan todos los días.
Claro. Sí.
Está habiendo una irrupción de lo digital y efectivamente el consumidor se está acostumbrando a consumir e interactuar con las empresas en un ámbito digital. Pero lo que se observa es que van a coexistir los dos modelos.
Ojo, porque también va a evolucionar el modelo, porque ayer me decían que con la realidad virtual en breve va a ser posible probarse la ropa virtualmente, sí. Por ejemplo.
Casi se hace ya, Cris. Casi.
Bueno, puedes hacer patrones con tu rostro y tal, pero digamos la adecuación de las formas, por ejemplo, de un vestido a la propia persona, ahora mismo es difícil, todavía tienes que pasar por los probadores, sí, si quieres ser muy minucioso, pero en breve no tendrá que ser así.
Mire, os voy a poner una situación un poco disruptiva y extremista. Imaginaros que estamos en el caso completamente opuesto, es decir, que estamos en un mundo que todo es digital, todas las interacciones son digitales. ¿Qué pasa si de repente llega un Corte Inglés y dice, bueno, para cambiar nuestro modelo lo que estamos haciendo es hacerlo de forma física, vais a poder venir, palpar los productos, probároslos, devolverlos en el caso de qué tal, todo? Eso...
¿Sería novedoso?
Sería extremadamente novedoso. Y de muy buena aceptación por parte de los
consumidores. Pero ahora lo novedoso es lo contrario.
Claro, por eso nosotros no somos extremistas y creemos que van a coexistir los dos modelos.
Perdonadme que salude a Teresa, nos están llamando los oyentes al 900 50 6006, el teléfono gratuito. Teresa, buenos días.
Sí, hola, buenos días, Cristina.
Perdona por haberte hecho esperar, cuéntanos.
Sí, mira, yo quería hacer una pregunta. Tengo una hija que ya está en tercero de carrera, y la carrera se llama Ingeniería Geoespacial. Y la verdad es que no sé muy bien luego qué tipo de salidas y para qué sirve.
Entonces, no sé muy bien ni qué es.
Es que es una de las carreras que han salido ahora nuevas. De hecho, va a ser este año, o sea, el año que viene, la primera promoción. Y yo es que, por más que miro y tal, no sé muy bien
a qué se
puede dedicar. Sí, yo llevan cosas también de topografía y cosas así, pero la verdad es que
no tienes ni idea y querías preguntar. Bueno, pues sí. Muchísimas gracias.
Venga, gracias.
Te contestamos. Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial, ¿no? Que, entre otras cosas, me imagino que tiene que ver con las nuevas investigaciones en
Marte y en Júpiter.
Sí, no conozco concretamente ese grado, pero bueno, es un grado técnico, o sea, que tiene fuerte componente técnica, con base en ciencias, con lo cual son perfiles que generalmente son luego muy versátiles y se pueden adaptar a cualquier tipo de trabajo que requiera esa base tecnológica, que sobre todo estábamos hablando antes, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, matemáticas y demás. Yo, por ejemplo, soy ingeniero informático, o sea, y mi base tecnológica me sirve para muchísimas puestos. Y concretamente,
pero yo creo que, fíjate, sí, que esta carrera que estudia esta chica sí que tiene horizontes, porque nosotros tenemos algún organismo, por ejemplo el INTA, que está especializado en el desarrollo espacial español, por muy sorprendente que parezca, estamos en esa dirección también. Y ahora mismo hay un montón de vehículos cavando y andando por Marte, por la Luna, de tal manera que estos técnicos obtienen y producen información georreferenciada, usan bases de datos espaciales y Big Data geoespacial. Realmente se está haciendo un trabajo en este sector.
Me parece que tiene un futuro enorme, a mi juicio, efectivamente.
Carmen nos llama desde Albacete. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, cuéntanos.
Mucho gusto. Mira, mi pregunta es más sencilla. Mi hija está en cuarto de la ESO y ahora tiene que optar por un tipo de bachiller. Entonces, ¿qué consejo me podéis dar cuando es una niña que todo se le da bien, pero no sabe qué bachiller coger? Tampoco tiene una vocación clara, porque si la tuviera, claro, podía escoger un bachiller. Entonces, ¿qué consejo le puedo yo dar a mi hija para que escoja un bachiller adecuado?
El consejo que yo le daría es que se oriente por un bachiller técnico, es decir, un bachiller con base de matemáticas, de ciencias en general, porque luego, visto cómo va la economía y cómo van los mercados y lo que demandan las empresas, esos perfiles que tienen esa base luego se pueden reorientar en cualquier otro puesto y esa parte tecnológica viene muy bien.
Y luego, aparte, es cierto, porque luego en la parte de filosofía, literatura, puede ser un poco autodidacta, o sea, porque hay mucho científico que luego le gusta mucho la filosofía.
Bueno, yo tengo mis reservas a ese respecto.
Sí, no, es cierto, o sea, yo muchísimos médicos, que nosotros estudiamos bachilleratos de ciencias, hay muchísimos médicos que son grandes literatos y grandes filósofos. Y es más fácil.
Sí, pero había unos bachilleratos
después,
muy buenos antes.
Eso es.
Es decir, estudiar latín, griego o conocer los orígenes de la Eneida es un poco difícil desde el punto de vista autodidacta.
Sí, pero luego, si has hecho filosofía y quieres empezar a hacer logaritmos, ya eso sí que es muy complicado, o sea.
Pero precisamente los filósofos y psicólogos, ahora mismo, con la inteligencia artificial, están encontrando un nicho. Al igual que los matemáticos han entrado muy bien en la era del Big Data y del análisis de datos, con la era de la inteligencia artificial que está por irrumpir, requieren...
Efectivamente, un estudio a fondo filosófico y, claro, antropológico de todo lo que está, cómo está cambiando.
De todas maneras, uno empieza, se acaba situando, y después el propio alumno va advirtiendo y encontrando su vocación. ¿Qué nos pasa a los periodistas? A veces entramos en el lugar menos adecuado y dices, uy, yo nunca hubiera hecho, periodismo económico. Y a veces vas hallando tu propia vocación. O sea que seguramente si hace, bachillerato, pero que poco a poco con la edad también va encontrando su...
Sí, lo que pasa es que lo que ha planteado la señora, yo entiendo que es complicado.
Porque tiene tres ramas.
Y porque se te da todo bien, porque dicen, es que a mí me encantan las matemáticas y me aburre la filosofía, pues lo tienes claro. Pero si se te da bien todo, o sea, yo comprendo que la señora esté así un poco...
Y la formación nosotros lo vemos como un juego infinito, es decir, no acaba, no nos estamos cerrando puertas desde el principio, sino que empieza la aventura, por así decir,
eso
y termina.
Eso lo decía nuestro interlocutor Gonzalo Antúnez, ¿no? Claro. Guillermo, se ha hablado de la importancia de la formación profesional, ¿tú estás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo si lo vemos con óptica nacional aquí en España, ¿no? Lo que decía Gonzalo es totalmente cierto. Tenemos una parte de estudiantes que abandonan y otra parte sobrecualificados que el mercado de trabajo no absorbe, con lo que sí que es importante trabajar esa zona media de formación profesional ya muy orientada, ¿no? Las empresas que forman parte de nuestro ecosistema nos lo demandan muchísimo y es algo en lo que nosotros estamos poniendo el foco en los próximos meses y años para conseguir alimentar el ecosistema que estamos montando aquí en España con parte de formación profesional.
Comentábamos antes lo de la coexistencia de, fijaos, por ejemplo, en la sociedad de la información, que, como decías, es la mayor evolución y lo que ha transformado nuestra sociedad. Y coexiste todo, coexiste el papel, la radio, la televisión, el mundo digital y todo lo que va apareciendo se va sumando. Con lo cual, yo creo que en las profesiones ocurre lo mismo. Todo se va sumando. Y en hablabas de la venta online y la venta en almacenes, en tiendas, en fin. Y yo creo que se ajustará, no se venderá tanto. Mira lo que está haciendo ahora los grandes almacenes españoles, el Corte Inglés, adaptando un poco su venta también, porque se ha fomentado mucho online, pero todo adaptado yo creo que va a mantenerse perfectamente.
Y luego, Guillermo, una
esperadme,
cosa.
Guardad esa pregunta un momento, que nos llama Alma de Ana de Las Palmas. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenida, cuéntanos.
Bueno, pues mi caso, yo soy parada de larga duración, uh-huh. He hecho algunos cursos para desempleados, pero ya los que habían no me interesaban, y lo que hice fue matricularme en FP, presencial de higiene bucodental. Fíjate. Ahora estoy cursando segundo de higiene bucodental, terminamos ya en febrero la segunda evaluación y ya en marzo nos vamos a hacer prácticas a clínica dental, a las clínicas dentales, las que ya hemos concertado cada uno o con la tutora hacer allí las prácticas, y terminamos ya en el mes de mayo, y después a ver si me quedo trabajando donde hago la práctica o presentar currículum en diferentes clínicas dentales. Tengo 50 años, soy la mayor de la clase, voy en horario de mañana. Fíjate. Todos son adolescentes.
Qué maravilla, Ana.
Mm. Qué gusto. ¿Y en ese sector hay trabajo, Ana?
Sí, según las expectativas que tengo, sí. Además, han abierto a doquier clínicas dentales en todo el territorio nacional, sabido por todos, e incluso en centros comerciales, que también hay clínicas dentales. Sí. Pues a ver si tengo esa oportunidad. Espero que la edad no sea un inconveniente.
Seguro que no, Ana, si estás en lo mejor, con 50 añitos, Dios mío.
Sí, pero no sé, para el empleador, no sé si el perfil suelen buscar gente joven, y más sobre todo en este país, que prima la gente joven. Entonces, no lo sé, pero
A lo mejor te tienes que hacer autónoma, ¿no? Es la modalidad de contratación lo que variará. Tendrás que tener tu propia pequeña empresa de subcontrata de servicios. Pero bueno, en cualquier caso, trabajo, yo creo que sí. Ana, muchísimas gracias. Interesante porque decía Guillermo que ese es un sector en auge.
Efectivamente, es un sector en auge. Todo lo que sea bienestar, salud, son sectores que están en auge, y concretamente el bucodental.
Está como además muchísimo. La seguridad social no cubre nada, excepto las extracciones, claro, y todo el mundo tiene que ir al dentista, porque esto es obligatorio, o sea, antes o después tienes que ir, y realmente es la odontología se ha separado de la medicina y es un carrerón. Yo tengo una hija odontóloga y es la única que no tiene problemas nunca de nada, o sea, se la rifan en todas las clínicas, o sea que es una carrera que va...
Más sectores, Guillermo, por ejemplo, citaban nuestros interlocutores la gastronomía, creo que lo decía Elsa, la ecología o la atención a los mayores.
Sí, bueno, la atención a los mayores obviamente va a ir en auge, se van a crear muchísimas empresas en torno a ello, principalmente por la forma que tiene nuestra pirámide poblacional.
Porque envejecemos los baby boomers, que fuimos los más numerosos en los años 60 en nacer.
Con lo que se generarán muchísimos servicios en torno a ello, ¿no? Y servicios también que propensos a digitalizarse y demás, ¿no? Eso es algo que veremos en los próximos años, sobre
todo
en nuestro
país. Y las costumbres sociales también que, digamos, que te inducen a
Guillermo Yepe, del mayor. He leído yo una cosa que no sé si será verdad. Decían que en España nuestra obsesión es como el estar en un puesto fijo, ¿no? Sí. Y sin embargo, la tendencia a nivel mundial era pues a ser un poco autónomos, crear tus propios clientes, tu propia empresita, organizarte tú el tiempo, tu trabajo, y no estar a sueldo fijo, con la obsesión de España de a sueldo fijo. ¿Eso es cierto?
Eso es totalmente cierto. En España, sobre todo cuando yo hice la carrera y demás, había dos horizontes. O bien te ibas a una gran empresa privada, o bien te ibas, opositabas al sector público, ¿no? Siempre con el fin de tener un puesto de trabajo para toda la vida, ¿no? Y eso ya está cambiando, pero no está cambiando en España también y en todo el a nivel global, ¿no? Y principalmente es por la incertidumbre que hay hoy en día en cuanto a la evolución, la irrupción de la digitalización, cómo están cambiando todos los modelos de negocio, y eso está haciendo que las empresas estén estructurándose de una forma bastante distinta.
Con asesores externos quizás, ¿no?
Asesores externos, es decir, en lugar de tener todo dentro, lo que hacen es externalizar muchísimas cosas o llegar a acuerdos con otras empresas. Se colabora mucho más en este ámbito.
A mí eso me parece muy interesante. Fíjate, ese cambio de planteamiento laboral me parece interesantísimo y me parece además muy enriquecedor.
Sí, sí. Y además es algo que buscan la generación.
Perdonadme, ¿no? Que nos llama Miren desde Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntanos.
Mira, a ver, yo quería participar porque es que ha llamado una madre diciendo que no sabía que su hija qué bachillerato elegir porque se le daba bien todo. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido una charla con el colegio esta semana o la anterior y nos han dicho que, bueno, a ver, ya es una cuestión de que el bachillerato, lo que llaman ellos nacional, pues es orientado a los niños que necesitan pautas. Es decir, si tu hijo tienes que estar encima constantemente de él, si necesita un seguimiento, entonces en ese caso recomiendan lo que llaman el bachillerato nacional. En el otro caso, que dicen que ambos son igual de buenos, ambos los niños aparecen, al final acaban igual de preparados, o sea que no pueden elegir en función de cómo van a acabar siendo sus hijos. Es una cuestión de las necesidades que tenga su hijo de, pues eso, el internacional es un poco más abierto, más de pensar, más de investigación, pero no investigación científica solamente, ¿no? Sino contaban, por ejemplo, el caso de que en ciencias cuentan un tema y al final dicen, bueno, a ver, entonces, en este momento la mujer qué papel jugaba. O sea, es un poquito de orientarlo de diferente manera.
Sí, por ahí van las nuevas técnicas de enseñanza, miren. ¿Y te parece más interesante, quieres decir?
Bueno, a ver, es que depende del niño. Yo, mi hijo, por ejemplo, que necesita más seguimiento y tener exámenes, pues como tiene ahora, primera, segunda, y todo mucho más pautado, pues yo, que haga el nacional, está clarísimo.
Interesante. ¿Vale? Miren, vamos a preguntar sobre este punto. Vale, vale, un saludo. ¿Conoces este binomio nacional-internacional, Guillermo?
Nosotros somos especialistas sobre todo en estudiantes universitarios y de FP, más que en estudiantes de bachillerato. O sea que, en cualquier caso, yo siempre lo que recomiendo, lo principal es estudiar, porque el conocimiento es la base de la libertad individual y sobre todo la base de la competitividad en esta sociedad tan competitiva que tenemos. Cuanto más conocimiento, más informados. Con lo cual, cualquier camino que se coja en realidad es bueno, y no hay que verlo como algo finito, algo que se termina y esto me está cerrando puertas, sino que la carrera profesional y formativa dura todo nuestro periodo.
Pero esta señora tenía un poco de razón, porque mira, uno de mis hijos ha hecho el bachillerato internacional, y es verdad que la diferencia que yo he encontrado entre los que han hecho nacional e internacional es que en el nacional, efectivamente, a cada dos semanas tienes una evaluación, tienes un control, hay un seguimiento. Sin embargo, en el bachillerato internacional hay mucha más intelectuación, o sea, en el nacional te dicen, examen la semana que viene de Carlos V, y tú te tienes que apoyar Carlos V. Y en el método internacional te dicen, oye, y Carlos V, en la época de Carlos V, la economía era más de agricultura, industria, o sea, no, lo tienes que desarrollar tú de otra manera. O sea, es como, enseñan más a hablar en público, o sea, inciden más en otras cosas, y aquí en España es verdad que se empolla muchísimo.
Investigar por tu cuenta, en todo.
Eso es. Esa es la gran diferencia entre el bachillerato nacional e internacional, y a mí me encanta el
perdona, has dicho algo, lo de hablar en público, que es un hándicap que hemos tenido en la enseñanza en España y que seguimos teniendo, porque llegan a la universidad, yo lo he comprobado, que es que no dicen tres palabras seguidas.
Bueno, sabes que nosotros, de verdad que no es por nada, pero nosotros salíamos muchísimo mejor preparados que ahora sale la gente. La gente ahora no sabe ni siquiera las autonomías, ni las preposiciones, ni cosas que nosotras seguimos aprendiendo, sabiéndolas de memoria. Es que ahora ya no, o sea, de verdad que son muy flojitos ahora.
Y luego hay algunos conceptos que han salido y que antes de despedirnos yo quisiera manejar. Por ejemplo, nos han comentado que la cuestión de los big data, el manejo del big data, va a generar un nicho muy importante de trabajo. ¿Qué es el big data? Porque muchos de nuestros oyentes no saben ni lo que es.
Pues el big data es es una técnica que se utiliza y se apalanca sobre la digitalización, que es la de obtención de datos en función del uso de los usuarios en una determinada plataforma, ¿no? Y con esos datos lo que se hace es obtener conclusiones y parámetros y datos relevantes para la mejora del negocio.
Pero, por ejemplo, ponnos un ejemplo.
Pues un ejemplo muy gráfico, Netflix, por ejemplo, si lo utilizamos, Netflix utiliza muchísimo Big Data. Tú, a medida de que vas consumiendo Netflix, lo van monitorizando tus gustos y almacenando todos esos datos para luego ofrecerte series y películas totalmente orientadas a tus gustos.
Sí.
De hecho, incluso las carátulas que ves en Netflix son distintas de una misma película, las que vemos nosotros, porque están adaptadas a nosotros. Sí. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de la aplicación del video.
Si yo me meto a Netflix por mi página o me meto por la página de un hijo mío, a mí me salen diferentes carátulas. Es muy, muy fuerte.
Sí, o sea, es como generar caretas de identidad para luego vender, en definitiva, para generar. César nos llama desde Ferrol. Buenos días, César, rápidamente que tenemos que terminar.
Hola, ¿qué? Buenos días. Bueno, yo es muy simple, que yo a los niños ahora, hoy por hoy, en vez de orientarlos, los desorientan. Mis hijos...
Me encanta.
Sí, hay orientadores en los institutos que después no hacen... Es que mis hijos vinieron flipados, pero bueno, a lo que voy. Tengo a uno que es historiador... Y al otro que empezó INEF, los dos están viviendo en Suecia. Con eso le digo todo. Y los dos trabajan de docentes, están de profesores. Y ahora mi hijo, el mayor, acaba de finalizar una carrera que aquí en España ni existe, que es la de mediador de padres y de conflictos, al parecer.
Sí, qué bonito.
Vale, él es el que media entre padres, profesores, alumnos, profesores, alumnos, padres, todo eso. Y eso lo está haciendo allí, es una carrera de 3 años que la finaliza ahora este año. y con eso le repercute que es una barbaridad.
¿Y eso lo está haciendo en Suecia?
Sí. En Suecia, en sueco, porque el tío habla sueco perfectamente.
Fíjate qué interesante, qué carrera de futuro.
Sí, pues se fue para Suecia por jugar a baloncesto y a finalizando en INEF por la UNES y toda la historia. Y allí lleva 8 años ahora, con 25 años que tiene.
Bueno, enhorabuena. Gracias, César, por llamarnos.
Sí, yo quería hacer una observación sobre el informe de Davos, y es que precisamente los puestos de trabajo, las profesiones que han elegido los chavales de 15 años, tienen un patrón común, y es que son profesiones todas que gozan de muchísima visibilidad en nuestras sociedades, ya sean policías, médicos, psicólogos, con lo que eso también nos da unas claves de por qué se orienta por ese lado. Y también son profesiones que tienen un impacto muy positivo en la sociedad, ¿no?
Qué bonito.
Entonces, esos son... Bueno, pues dos motivaciones
interesantes, sí, sobre la bondad de la gente a la hora de elegir profesión. Guillermo Palacios Pelayo es el responsable de Job Teaser. Le agradecemos su presencia aquí, a Elsa González y a Carmen Candela también. Y nos vamos a las noticias. Seguimos por Onda Media. Si quieres estar con nosotros, por las emisoras de COPE Más y los dispositivos móviles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.